como en realidad la ley solamente hizo esta reforma de las uniones de personas del mismo sexo al matrimonio, dijimos que no tocó a propósito o expresamente como intención del legislador las otras instituciones, ¿no? Con respecto a afiliación, patria potestad, adopción, etcétera. Lo que sucede es que algunas, como esta que estábamos viendo de adopción, quedó claramente reformada por una cuestión de la reforma de la definición o el alcance de matrimonio, digamos, por efecto, pero no porque expresamente se haya modificado el articulado. Y el problema quizás más desde el punto de vista práctico que se presente, como ya se ha presentado, se ha planteado en razón de esta situación, es con respecto a la afiliación, a los problemas que da lugar o puede dar lugar respecto de la afiliación. Y el primer problema concreto es con respecto a algo que ya se planteó en la justicia, que es que esta ley modificó un artículo de la Ley del Registro Civil respecto de la inscripción, el 36, el artículo 36, contemplando la hipótesis de inscripción de hijos de padres homosexuales, casados homosexuales. Porque hasta acá está claro que estaba previsto la hipótesis solamente de heterosexuales. Porque decía, y dice, respecto de heterosexual, sigue diciendo en la inscripción el nombre del padre, de la madre y del padre. ¿No es cierto? Ahí como no iba a haber madre y padre, estrictamente en el caso de la inscripción, agregó la hipótesis de el matrimonio homosexual, y entonces cuando se tratara de la inscripción de un hijo, la inscripción de un hijo que tendría que darse acá, sacando la hipótesis de adopción, porque adopción es por adopción, la hipótesis de un hijo inscripto que podría ser, y habitualmente se da más que nada en heterosexual, en caso de inseminación artificial, cuando uno de los integrantes de la pareja, y en este caso los casos que se han planteado son dos mujeres, cuando una de las dos queda embarazada como consecuencia de la inseminación artificial. Se ha dado en dos casos en que dos personas se han casado de acuerdo a la ley, o sea, son cónyuges, dos mujeres, y una se insemina y tiene un hijo. Cuando van a la inscripción en el registro civil, el registro civil respecto a esta situación dice que se inscribirá el hijo con el nombre de su madre, que sería la que da luz de acuerdo a nuestro ordenamiento, y su cónyuge, dice. No, la palabra que pone nuestra ley es cónyuge. La madre, así como en el heterosexual pone madre, padre, acá pone madre y su cónyuge. Entonces, el primer problema que se planteó registralmente, administrativamente, es qué pasa como en un caso que no, se habían casado, la que dio a luz era la madre que dio a luz, que para nuestro código sería la madre, pero además el componente genético era de su cónyuge, o sea que biológicamente también era madre. En ese caso quisieron inscribir las dos como madres. Si el planteo fue que las dos querían que sea madre. Y administrativamente existe ese conflicto, en la mayoría de los casos se niega o se dice que se niega y se pone cónyuge, como dice la ley, como está previsto en la ley. Es decir, el primer problema es este planteo que no le surgió al legislador, si las dos quieren ser madres. Y ese abre el primer debate. si en una relación jurídico paterno-filial puede haber dos madres. ¿Puede haber dos madres? ¿Qué le parece?
Entonces, si tomamos en cuenta un concepto jurídico, un concepto biológico.
No, no, más que una, un concepto de cambio, digamos. Está claro que la ley dice madre y cónyuge. No lo prevé la ley.
En un momento de casamiento tenemos que preguntarle quién va a ser de quién.
Claro.
No, porque en realidad, no, porque acá los dos, acá es importante que lo jurídico se adecue a esta situación sociológica, porque son planteos nuevos que no estaban dados antes. Entonces uno lo que, está claro que hoy la ley no lo contempla, eso no hay ninguna discusión. Pero el punto es que esas dos madres, en realidad, vamos al caso concreto, en la crianza, las dos van a tener un rol de madre. O sea, olvidémonos del derecho. Esas dos, ese caso. Nació un hijo de las dos, que en la cual una dio luz y fue en la madre jurídica, eso está claro, tiene la madre jurídica, y la otra la cónyuge. Te lo digo desde lo sociológico, una persona que crece y se desarrolla en ese vínculo, respecto de ese matrimonio de dos madres. El rol sociológico hace que las dos sean madres. O digamos, yo no me imagino que una de las dos diga, bueno, voy a ser el padre. O hace de hombre, que se. En el caso las dos son mujeres. No es que una va a cambiar con el hijo y decir voy a llamarme, o yo voy a tomar las decisiones de un hombre y ella la de una mujer. O sea, por eso digo, estoy estrictamente pensando en esa situación de que el derecho tendría que crear una categoría propia de esa situación, porque ahí hay dos madres. Y en el desarrollo y en la crianza, desde lo afectivo, las dos van a ser madres, más allá de que una va a ser la madre biológica o la que dio a luz. Porque acá hay otra cuestión.
Perdón.
Sí.
Te está queriendo decir que ahí va primero un poco la naturaleza.
Claro, que el derecho va a tener que dar respuesta. Claro, el derecho va a tener que dar respuesta a esta situación que no existía antes. Y que creo que ahí tiene que pensar que las dos son madres. Y las dos van a. Se van a desarrollar como madres.
Esta excepción se puede hacer solo si están casadas.
Sí, ahora, sí. Porque estos casos que se plantearon, que estoy hablando, son casadas. Porque hay otro caso que se plantearon, y que se ordenó en el contencioso administrativo capital, de esta misma situación de madres no casadas. Que es otro problema, no está previsto. El contencioso administrativo ordenó la inscripción al registro para que no haya discriminación respecto de esa situación. Es decir, que lo inscribió como dos madres, sin estar casada. Es un problema ya mayor, que abre un interrogante mucho más difícil de justificar desde lo jurídico hoy, pero la realidad es que se inscribió.
¿Únicamente por la cuestión de rol o porque una es inseminada y otra de luz?
No, porque las dos estaban en pareja.
Ah.
Las dos eran en pareja y en realidad era como si fueran cónyuges.
Pero no
plantearon que querían, en realidad, inscribir de la misma forma que está previsto para los cónyuges homosexuales, y ahí es donde se lo negó, o negó el registro civil, y ellos accedieron al Consejo Administrativo y
se dio
plata.
¿Y por qué? Que es otro problema. Que en realidad
sí.
Los concubinos heterosexuales lo pueden hacer.
Claro, por eso digo. Ahí hay otra situación no prevista por la ley. Porque la ley previó el caso de los heterosexuales, o sea, la ley del registro civil con respecto a la inscripción tiene previsto la situación de heterosexuales casados y no casados. En cambio, la 26.18 en el artículo que previó, lógico si se quiere, con la 26.18 porque estamos hablando de matrimonio, previó la hipótesis de inscripción de dos personas del mismo sexo casadas, pero no se previó la inscripción de dos personas del mismo sexo no casadas. Por eso ahí abre otra situación, porque es otra discusión de las personas que no están casadas, que ya se planteó también, y que se le dio a la justicia la inscripción para establecer esa igualdad. Pero no está previsto expresamente. Ese es un problema.
digamos, desde el punto de vista registral, porque los registros civiles no tienen hoy un criterio unánime, aparte de los registros civiles son de cada jurisdicción, entonces cada jurisdicción hará lo que...
Por ejemplo, Santa Fe, me contaron ustedes que se inscribió el registro civil, el jefe del registro civil le inscribió a las dos como madre. Dijo, ¿usted quiere ser madre? Bueno, nada más. Le dio el certificado y se pone contento. Por eso digo, en otros casos le dice no, pero por eso digo, hoy está en cabeza del registro civil, decide esta situación o no decide. Por eso digo, legalmente tiene que darse una solución y analizarse esta situación. Porque, ¿cuál es el problema de fondo de esta misma situación? Que todavía no está advertido por esa gente que lo inscribió, o esos matrimonios que lo inscribieron, que es el verdadero problema de fondo. Porque hasta acá, digamos, la discusión en el registro era que yo quiero tener el documento, que diga que yo soy madre, ¿está? Que es tan importante como lo simbólico, estamos de acuerdo. Pero el problema viene de fondo ahora, aún en la previsión de la ley. Es decir, vamos a suponer que yo lo inscribí ya sea las dos madres, o en la mayoría de los casos que se inscribió, que es madre y su cónyuge. ¿Cuál es la pregunta de fondo que está planteada hoy en la doctrina? Si el cónyuge de la madre, en el matrimonio homosexual, tiene relación paterno-filial. O sea, si hay filiación y patria potestad en concreto. ¿Entiendes? Yo soy una mujer, me caso con una mujer, me insemino artificialmente y yo doy a luz. De acuerdo a nuestro código, la maternidad se determina por el parto. Es decir que, de acuerdo al certificado, el médico obstetra, yo soy la mujer que dio a luz, yo voy a ser la madre. Y ella es mi cónyuge. Entonces, al momento de inscribir ese hijo, ella pasa a ser la cónyuge registralmente. Eso que se estableció y se puso y tiene ese documento. La pregunta es, ¿qué relación jurídica hay entre la cónyuge y esa hija? ¿Son madre e hija? Eso planteo no se dieron todavía porque ahí los planteos tienen que ver con los derechos subjetivos familiares, que se abren más veces, cuando se pide alimentos, tenencias, de que necesitamos, yo para que al año yo me separe. De una mujer me separe de una mujer. Bueno, esa otra, mi cónyuge, por pedido régimen de visita, por pedir alimentos, por pedir derechos sucesorios, etc. Cualquiera de los derechos subjetivos familiares que surjan tanto una como otra, como madre o como padre. Eso que todavía no ha llegado a la justicia, la doctrina que ha escrito sobre eso, por ejemplo, Spiri, Medina también, Ferrer, expresamente dice que no hay vínculo jurídico. Es decir, que si quiere que haya vínculo jurídico, tiene que adoptarse. O sea que el solo registro no le da nacimiento a el vínculo. El argumento es que como no se modificó la ley de filiación, no puede haber ahí un nacimiento de un vínculo paterno-filial o materno-filial. Espera. En ese caso, yo creo lo contrario. Yo creo lo contrario diciendo que hay, y creo que hay por varios fundamentos. En primer lugar, el registro, el sentido del registro tiene que ser la exteriorización de algo de fondo. Es decir, la pregunta al revés sería, ¿para qué sirve el registro si no establece un derecho de fondo? ¿Para qué ampliar en un documento que me diga cónyuge de registralmente si en el fondo es nada? Se va a pegar en un cuadrito, digamos. La finalidad del registro tiene que ser que responda a un contenido. Si yo me digo un registro en derechos reales, yo digo, bueno, yo soy el propietario, pero resulta que no soy el propietario, resulta más que he sido el registro. De sentido común, en primer lugar. Pero desde el punto de vista estrictamente del fundamento que esa postura utiliza cuando dice no se modificó la ley de filiación y por lo tanto no hay ningún argumento expreso que la ley surja, sí hay por el artículo este que le decía el 42.
aplicando el artículo 42,
está claro que la ley tuvo que haber modificado la parte de filiación.
El caso es que no lo hizo.
Frente a eso, frente a esa circunstancia que no lo hizo, yo aplico el artículo 42. Porque ahí vuelvo otra vez, en los distintos tres párrafos, en uno dice que todos los derechos que se le dan a las personas a los matrimonios heterosexuales están reconocidos a las personas del mismo sexo. Entonces yo...
Sí, pero estamos creando una ficción jurídica.
No, es ficción legal, porque así como uno le puede dar argumento estrictamente positivista, yo estoy dando un argumento estrictamente positivista para aquellos que dicen, ¿dónde está el artículo? ¿Dónde está la ley? Bueno, el artículo... Sí, porque el artículo...
¿No?
Sí, porque la filiación... Voy a explicar porque la
filiación... Me gustaría que pide, pero me parece que...
Bueno, pero en la filiación,
sí,
el vínculo...
O por la generación o por la adopción.
Pero,
sí, es igual.
Estoy seguro que le voy a convencer. El artículo 243, ¿no es cierto? El régimen de presunción de la paternidad. El régimen de presunción de la paternidad. Dice, los hijos nacidos de la celebración del matrimonio hasta los 300 días, posterior a la separación, disolución, etcétera, tienen por padre al marido. Tienen por padre al marido. ¿Está? No, está. Espere. En el matrimonio heterosexual. No, le voy a decir por qué, porque esa otra postura ni quiere hablar de esto. Yo le voy a decir para que vea el argumento jurídico, no axiológico, lo que a mí me parece. En la Argentina hay mucho más casos de inseminación artificial heterosexual. ¿Es así o no es así? Es decir, si bien esto del matrimonio homosexual puso en el tapete al tema de inseminación artificial vaginal, en realidad siguen siendo de 100 casos, 99 heterosexuales. O sea que el problema es evitar una ley de inseminación artificial, no es que el problema lo trajeron los matrimonios de personas del mismo sexo. Quizás los casos de matrimonio de personas del mismo sexo, como son casos nuevos, son más publicitados, digamos, cuando se da una inseminación artificial. Pero inseminación artificial acá en la Argentina se hace respecto a los heterosexuales todos los días, por la parte de los institutos y la movilidad. Es mucho más casos de heterosexual, y en concreto de matrimonio, que no pueden tener hijos. Entonces, de la década del 90 hasta acá, ¿recibe el razonamiento? ¿Cuántos casos por inseminación artificial? Yo, casado con una mujer, yo no puedo, digamos, en el caso del matrimonio, yo soy el que no puedo concebir, o en el caso sí. Entonces vamos al recurso de una inseminación artificial heterónoma, con la cual se utiliza el término de un tercero. Inseminación artificial heterónoma. Y se insemina mi mujer con el semen del componente biológico de un tercero. ¿Está? Yo estoy casado con mi mujer. Esto es el caso más habitual. Es decir, que los cónyuges recurren cuando el marido no puede tener hijos. Hay una inseminación artificial heterónoma. Se insemina mi mujer. Da a luz mi mujer. Se va a inscribir, heterosexual. Se va a inscribir. La madre es, obviamente. ¿Y el padre qué para mí? El marido.
Pero queda un tercero habilitado a impugnar esa paternidad.
Sí, sí, pero digo, jurídicamente el marido, nadie discute en la Argentina que el marido, que no es el padre biológico, es el padre legal, por el 243. ¿Está claro? Sí. Y no está en discusión porque no hay un solo caso. La justicia que ha dicho, no, el padre biológico entonces tiene que adoptar.
Hay un caso,
espera.
Para las relaciones marginales, cuando uno va a
conocer
el chico de una pareja que no sabe
que es el futuro, menos. Sí, pero vamos a esta situación puntual. Esto, en el caso heterosexual, no hay ninguna duda que el marido pasa a ser el padre jurídico. Nace la filiación y la correspondiente patria potestad. Respecto de un hijo que no es el hijo biológico.
Sí.
Muy bien. Entonces, el 243. Sí. Entonces, por el artículo 42. Aplico ese mismo artículo a la unión homosexual, a dos mujeres. ¿Por qué yo le voy a decir a una mujer a la cónyuge que no es madre jurídicamente, si al marido le estoy diciendo que es padre jurídicamente.
Claro,
no,
pero
no,
yo también quiero defender la ley. Yo le doy un argumento porque el argumento que él da es que el 243 fue para matrimonio heterosexual. Y como no se reformó la ley, entonces es para matrimonio heterosexual. Muy bien, está claro. Pero el artículo 42 me dice que ninguna norma del ordenamiento jurídico puede interpretarse para dar mejor o más derecho que el otro. E inversamente, el otro párrafo dice todos los derechos y obligaciones se interpretan para matrimonio homosexual y heterosexual. Entonces, si para el matrimonio heterosexual se me aplica esa presunción, yo por el 42 le aplico la presunción a la homosexual. Un argumento positivo.
No, pero pues, a eso le pongo a ver, me parece que tiene plena vigencia, no sé si no era el 1 de la 11.357, que no había diferencia en el. ¿No era el 1?
¿Cómo? ¿Cuál?
El 1 de la 11.357, de los derechos de la mujer.
Sí,
por ahí
sí
tiene plena vigencia, capaz que hasta me deroga el 206. Pero hubiese preferido una
iniciativa
más prolija.
No, 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 eso estamos totalmente de acuerdo. Estamos totalmente de acuerdo, pero fíjense que es 42. Por eso, pero el derecho, bien, el derecho a la identidad del chico está para el heterosexual y el homosexual. ¿Por qué nadie se espanta del derecho a la identidad del niño en todos los casos de inseminación artificial que se hacen todos los días de heterosexuales? Nadie sale a decir nada. Por eso digo, en los últimos 15 años de inseminación artificial, los casos cuantitativamente que se hacen en Argentina son más casos de padres que pasan a ser padres jurídicos que no son los padres.
De cualquier manera hay una diferencia.
Estamos de acuerdo que tiene que haber la identidad, pero entonces apliquemos eso también para los heterosexuales.
Ahí, de cualquier manera, ahí habría un beneficio para los homosexuales, porque en el
heterosexual, claro,
por ahí podría haber un caso de inseminación donde la pareja no puede llegar a engendrar en el acto, pero sí puede engendrar mediante la unión de los óvulos de ambos.
Sí, claro, pero
en el homosexual no es posible.
Bien, sí, ahora el tema es el siguiente. Está claro de la técnica legislativa que es defectuosa porque tiene que todo el régimen de legislación que está comentado en la ley está previsto para la ley de obligaciones desde el año 85. La 22.64 obviamente se previó la hipótesis desde lo biológico, no solamente heterosexual, sino de lo biológico, es decir, no, la inseminación artificial ahí no. Era inexistente desde el punto de vista legislativo y del legislador que no previó esa situación. Eso hay que modificar y está claro. Ahora digo, hoy tenemos una solución legal si le queremos aplicar, sin forzar la ley, porque yo aplico el 42 y le aplico los mismos derechos. No está previsto para este, bueno, le aplico el mismo principio y presunción que se da respecto del heterosexual, el marido, que nadie discute hoy en la Argentina que el marido es el padre, con todos los derechos y obligaciones que nace. Ese mismo derecho yo lo aplico hoy a esas dos madres, por ejemplo, en esa situación. Tendría el mismo fundamento, digamos, en esa situación. Más allá de que, obviamente, la inseminación artificial es lo que tiene que sancionarse como ley, lo que tiene que legislarse en definitiva, porque todo esto es una vuelta de tratar de ver cómo queda comprendido un régimen legal. Lo que quiero decir es que si yo hoy le quiero dar una solución y una protección legal, le puedo dar aplicando una norma, sin tener que declarar ninguna inconstitucionalidad o decir que no está previsto en la ley. Pero bueno, esa es la discusión, porque seguramente conforme a esa postura mayoritaria, cuando pida alimento le dicen, no, usted no es el padre. Cuando le pida un régimen de visita le dicen, no, usted quién es. No, usted es el cónyuge de la madre. Es el verdadero problema de fondo que se va a presentar. Porque, fíjese, la maternidad en el Código Civil y en la ley argentina, la paternidad está basada en el componente genético. biológico, ¿es así? Es decir, en un juicio de filiación, si yo cuestiono la filiación, el padre es el padre biológico. Olvidémonos de las uniones homosexuales, vamos a los heterosexuales. Fíjense de atrasado que estamos. En una relación heterosexual, si discuto en un juicio de filiación la paternidad, ya sea impugnación, reclamación, lo que sea, paternidad, se determina, cuando decimos padre jurídico, es el padre biológico. Muy bien. Me voy a la maternidad. Cuando discuto la maternidad, la madre no es la biológica, sino es la que dio a luz. Es decir, para nuestro derecho hoy, la madre jurídica es la que dio a luz. ¿No es cierto? Claro, en la época de la antigüedad y cuando se redactó el Código Civil, lo lógico que la que daba luz era la biológica, no había otra. Pero hoy, en la ciencia moderna, la maternidad, la que da luz, no necesariamente es la madre biológica. Y entonces le digo, por ejemplo, un caso que se planteó que volvió de cámara y está en primera instancia, en fallo de primera instancia en Gualeguaychú, en Tres Ríos. Lo que pasa es que los heterosexuales no judicializan esto que usted dice, el padre biológico. ¿Qué pasó en Gualeguaychú? La madre aportó el componente genético, una mujer aportó el componente genético a un matrimonio. Entonces, tuvieron el hijo, heterosexual, tuvieron el hijo. Fue a inscribir la maternidad, quedó inscrita. Con madre la que dio a luz y el marido el padre. ¿Qué pasó? Algo mucho más raro de lo que uno se imagina puede pasar, que es el ejemplo que decíamos recién, si el caso era un tercero hombre, que son en la mayoría de los casos, que si se aparece el verdadero padre biológico. Acá apareció la madre biológica. Impugnó, entonces impugna en primera instancia y dice, yo soy la madre. Por el 263 va a impugnar la maternidad y dice, no, yo soy la madre. Y pide la prueba biológica. Entonces el juzgado en primera instancia rechaza el límite. Porque dice, el certificado del médico me dice que esta madre que está inscrita, la que fue al parto, y la que es la madre, porque se determina la maternidad por el partido, rechazó el límite. Fue a cámara y la cámara revocó porque dijo no puede rechazar el límite porque si es que él aportó el componente genético es madre biológica. Entonces primera instancia tiene que abocarse a la cuestión de fondo.
Ahora tendrá que abocarse a la cuestión de fondo.
¿Qué dirá? No me pregunte. pero digo no. Acá hay una situación que yo le digo cuál es la
solución. A ver, repitamos más que el baile, porque si no,
acá
vamos a tener dos
madres
y un padre.
Perdón. Acá hay un argumento muy fácil que puede decir un juez. Muy fácil. Que no se podía decir antes cuando no había inseminación artificial. Y que yo no vi todavía ningún fallo en ese sentido y que es una discriminación. Olvidémonos de lo sexual o homosexual. Entre el hombre y la mujer. Hoy, de acuerdo al derecho vigente, o sea, a las leyes, hay una discriminación en razón de la determinación de la maternidad y la paternidad. Porque la paternidad hoy se determina por el componente genético y la maternidad se determina por el padre, es decir, no necesariamente por el componente genético. Es decir, que yo, si yo soy padre genético, tengo el derecho a la acción y tengo el derecho a que sea declarado como padre. En cambio, si yo soy la madre biológica, no tengo derecho. Hay una discriminación en razón del hombre. Entonces yo, juez, hoy puedo decir que la madre biológica tiene que tener los mismos derechos que el padre biológico. Porque en la época de concepción, en la época del Código, y aún en la época de la 1224, cuando se legisló, se presupone que era lo lógico de que la que daba luz era la madre biológica. Ahora, hoy, por la inseminación artificial, se rompe esa ecuación y, sin embargo, no está cuestionado. Por eso digo, este caso es interesante porque justamente Cámara le dice, no, usted tiene que entrar a analizar la cuestión de fondo, no puede rechazar el límite porque la madre, si es que la madre es genética, es la madre. Y ahí
se inicia un planteo. Pero en esto que le digo, ¿quién es la
madre? No, justamente es medio cuestionado, porque es que es, a su vez, si es la madre portadora, digamos, la que lo tuvo en su vientre. Sí. Si no lo hubiera tenido en su
vientre,
¿cómo
lo hubiera nacido? Bueno, perdón, ahí viene una discusión, digamos. Si yo tomo el espíritu de la 23 de 64, en el año 85, en el debate, en la comisión de lo que fue la 23 de 62, cuando se estaba tratando la parte de filiación de patrimonio, un diputado está en el debate, un diputado dijo en la comisión: ¿qué hacemos ahora con la inseminación artificial? Que ya comenzaba con respecto a la maternidad, entonces Zanoni, que había sido uno de los autores intelectuales del proyecto, y que siguió la comisión en ese sentido, en el año 85, estamos en el 84 en el debate, ya en el 85. Zanoni dijo, porque uno planteó, ¿qué hacemos con la inseminación artificial? Porque ahora la madre que da luz, no necesariamente la biológica, entonces lo que decía es, modificamos el concepto de madre, porque de lo romano viene mater semper senta exit. De parto, porque yo voy a un parto y veo un parto y voy a estar la madre. Está claro. En el cambio, la paternidad no. La paternidad no. En ese sentido, la mejor definición que dio paternidad fue Borges, porque dijo la paternidad es un acto de fe. No, porque no hay un hecho comprobable por vía de los sentidos. Eso era claro en el sentido del parto de la mujer, y está claro porque antiguamente, bueno, se quedaba tú, era la madre y no podía ser otra genéticamente que no fuera él. Entonces, en el 85, o sea, estoy hablando de 25 años atrás, un legislador dijo: ¿y qué hacemos con la definición de madre? Porque hoy madre, para el código, es la que da luz, se determina por el padre. Entonces Zanoni dio un argumento y dijo: no, esto no habría que definir, sino que habría que seguir sosteniendo que la maternidad se determina por el padre. Y así admitió el legislador, es decir, está claro que la 23 de 64 determinó que la madre es la que da luz. Ahora, el problema es que hoy frente a los avances médicos, tengo que replantear, porque en la justicia puede ser que un caso, dos casos, no existen, pero en algún momento se va a cambiar, porque ya hoy lo que tenemos que estar de acuerdo es que hoy la ley no refleja esa realidad. Entonces ahí sí entra la discusión que usted dice, eso tendrá que determinar el legislador, si la madre es la que tuvo la voluntad procreacional, la madre gestante, la que aportó el óvulo o la que aportó la intención de inscribir. Todo eso se puede discutir. Pero hoy nuestra ley no prevé toda esta situación. Dice la madre la que da luz, porque esa es y no otra
puede. Entonces eso no lo solucionaríamos en el momento de inseminación. Que el médico que hace la inseminación diga qué tipo, porque podemos hacer una inseminación.
Está bien.
El semen,
pero entonces
el
hoy
podemos poner eso,
embrión. Voy a la respuesta.
Si ponemos un embrión, tenemos una madre que todo lo que
puede. Claro, pero voy a la respuesta de esta situación. En la legislación extranjera que se legisla sobre inseminación artificial, se ha definido esta situación en general la madre la que tuvo la voluntad procreación. Entonces, claro, todo eso se puede discutir, porque después decir sí, la madre la que tiene un vientre durante 9 meses. Otra puede decir, no, la que quiso poner. ¿Cómo?
En caso de los matrimonios homosexuales, una de las mujeres del óvulo y la otra, digamos, es la que lleva los 9 meses.
¿Qué es lo que pasó en esta casa?
Claro.
Por eso los dos lados querían ser madres. Pues dice, yo soy madre. Claro, ahí por eso digo, ahí es más complicado todavía. Es la que se dio. Porque las dos madres querían ser madres. Pero además, el entorno social era porque una dio a luz y la otra era la madre genética. A lo que voy es que tanto desde el punto de vista profesional, el abogado, como la justicia, lo que tiene que saber es que todos estos problemas se vienen a plantear, porque se dan en la realidad. Entonces lo que nosotros tenemos en el derecho es un régimen legal acorde a esto, porque hoy el problema es para los jueces. Porque el juez puede decir, conforme a los principios que hay en el derecho, cualquier cosa. Esa es la realidad, pero no está vigilada. Hay inseguridad jurídica. Viene un cliente y me dice, ¿le parece plantear una acción? Y sí, lo vamos a intentar. Y me dice, pero ¿cómo? Usted me tiene que decir, no le puedo decir. Entonces, eso que es el tema,
Abusemos el derecho de lugar de los animales, pero tenemos resuelto.
Por eso,
no, lógicamente, porque los animales, sí, la genética está mucho más avanzada.
Bien, pero el tema es más simple. El tema es más simple. El tema es que lo que nosotros debemos reconocer en este caso es que la ciencia médica avanzó, que se hacen estas técnicas. Porque una cosa es si no se hicieron. No hay ley. Y no se hace, bueno, no hay cuestión. El problema es que esto se hace. Entonces, la judicialización se va dando por decantación cada vez más. Ahora quizás no se da tanto porque estos son casos donde recién van apareciendo, pero las consecuencias legales van a ir surgiendo después. Entonces, lo que hoy el legislador tiene que hacer es legislar sobre esta nueva realidad y después se podrá debatirse un caso. Ahora, yo con este régimen legal nuestro puedo decir cualquier cosa, obviamente. No está previsto esta situación o no está dado este caso. Fíjense que el caso que se dio en la inseminación artificial ahora se suma un nuevo problema con adelanto de la medicina y que cada vez se va haciendo más, que es la crioconservación de embriones. Entonces, hay cada vez más embriones crioconservados. ¿De quiénes? No sé, ni me pregunto. Entonces, ¿qué pasa? En ese caso, como se dio hace 20 días, el matrimonio firmó el consentimiento para crioconservar. Muy bien. Después, los institutos hoy que hacen este tipo de inseminación le piden nuevamente el consentimiento cuando van a implantar en la madre. Entonces, cuando le piden el nuevo consentimiento al padre, me dice: no, yo estoy separado de hecho. No quiero más. No quiero tener un hijo. Entonces, ¿ella qué hace? Plantea una medida cautelar y le ordena que se lleve adelante, haciendo hincapié en el derecho a la vida, el embrión, etc. Pero ahí el padre, ojo, ese padre, pasa a ser padre jurídico con su respecto legal. La pregunta es, ¿esto debe ser así? No. Pero no hay régimen legal. Entonces dice, bueno, van a ser embrión, ¿quién es el padre biológico? Venga para acá.
Porque los alimentos, la crianza, la educación.
No, no van a obligar a los padres a.
Entonces, el problema es que yo, al tener una legislación obsoleta en todo esto, por eso digo, no es el problema de que sea, exista o no exista, porque no existe. El problema es lo que nos genera a nosotros en el ámbito jurídico, desde el inicio, cualquier operador, es la incertidumbre. Porque vos le decís, va un cliente hoy y me dice en el estudio: mire, yo voy a hacer esto. ¿Qué hacemos? Lo primero que piensa, el cliente, vaya a una fiscal que la ley
está
Entonces, en primer lugar, ya el abogado lo que tiene que ver es su rol de psicólogo, es cómo queda bien con el cliente.
Claro, no, no,
una inseguridad y tampoco darle la certeza de que si eso va a pasar. Y después el mismo sistema judicial, porque para el juez hay un problema, porque el juez tiene que decir qué hago. ¿Y qué va a hacer el acuerdo? Por ejemplo, los principios generales del derecho, va a decir lo que le parece. Ahora, con esa particularidad, que después hay tres casos, las tres van a decir distinto, no pueden decir distinto. Y se va quedando toda esa inseguridad y esa situación. Por eso digo, no es el problema de que exista o no exista, porque ya existe. El problema es hoy jurídico nuestro, porque es como que nosotros estamos fuera del sistema.
El sistema
porque recurre a esa técnica. Los que estamos fuera del sistema somos nosotros, porque eso es, digamos, hay que decir algo que no está previsto en la ley o no se sabe lo que está previsto en la ley. Y estos efectos y estas consecuencias son cada vez más. Por eso digo, fíjense que, por eso digo, no es un problema como se focaliza en estos últimos años de la inseminación artificial o estas problemáticas, no es un problema que han generado las uniones homosexuales. De hecho, hoy en estos casos las uniones homosexuales que recuerdan a la sistémica son porcentaje ínfimo en relación a la heterosexual. El problema es de heterosexuales. Lo que pasa es que por suerte salió más a luz ahora el problema en razón de esta ley, en buena hora, pero el problema es más de fondo con el tema del derecho a la identidad. Hay legislaciones que, bueno, resguardan el derecho a la identidad, entonces hay un registro que dice, bueno, el padre biológico está acá en la Argentina. No olvido, si la madre una vez consiguió
con un tercero varón y me pregunte quién es, y el hijo a los 12 años le pregunta y dice, no, olvidate. Por eso ahí no hay este derecho a la identidad, no hay nada. Todo ese régimen es el régimen que uno tiene que adecuar, porque lo contrario es como que se da una situación, no que no se haga, sino que tiene una incertidumbre, una inseguridad jurídica que se genera respecto a todas las partes. Desde el primer interesado como ciudadano, también como ciudadano, le digo, ¿qué hago? Pues sí, el día que la gente que es irresponsable cuando hace todo esto, porque la mujer con quien tuvo un hijo dice, yo quiero tener un hijo. Me someto a las técnicas, ni hable del riesgo médico, porque ni se mira cualquier cosa, o sin tomar las precauciones como se toman otras legislaciones, porque la persona, de su buena fe, lo que quiere es tener un hijo. Viene el médico y dice, usted va a tener un hijo. Y dice, hágalo lo que quiera. De ahí empieza el problema, de los médicos, porque el médico tiene una libertad que no tiene en otro país. Ni hablar después tiene un tema jurídico. Ni se plantea esa situación. O sea, está expuesto a una situación, a una técnica, a un procedimiento afectivo. Es decir, un día quise ser padre. Por eso digo, la previsibilidad que yo puedo tomar de lo jurídico es cero. Porque aunque me vaya a consultar 50 abogados, 50 abogados pueden decir cualquier cosa. Cada uno, pero a mí no me da certeza de nada respecto a esta situación. Por eso digo, fíjense el caso de este Guadalajara. Mire si el fiscal de primera instancia y la Cámara, que seguro después, de acuerdo al fundamento que da la Cámara, le va a sacar el hijo. Entonces, ¿cómo? Yo mi buena fe, estuve casado, y a mí no me dijeron que a los 3 años podían hacer un juicio en la cual la madre biológica le tocará un régimen de visita. Esa es la consecuencia, lo que vamos a tener como consecuencia es no tener legislaciones sobre eso.
Sí, es importante
al
niño que nace
en esta
circunstancia,
sin contar.
Sí, con la madre.
El otro tema que surge de esta ley que modifica la ley del nombre, la 18.248, en cuanto a filiación, y que acá establece una nueva desigualdad con respecto a los matrimonios de personas del mismo sexo y distinto sexo. Porque en matrimonios heterosexuales, como siempre fue, el apellido es el apellido del padre. De acuerdo a nuestra legislación, si yo estoy casado, tengo un hijo, el primer apellido es el del padre y en todo caso el agregado, el compuesto, puede ser de la madre, pero lo obligatorio, el primero es el del padre. Y eso estaba y sigue estando. Como en el matrimonio homosexual no podía aplicarse ese criterio, obviamente, porque los dos eran padres o ninguno era padre, si no era madre, ahí estableció un régimen especial porque respecto de la inscripción de un hijo matrimonial, ya sea por adopción o por inseminación artificial, cualquiera sea la vía, el apellido en el matrimonio homosexual es el que elija ambos, el primero, que es lo obligatorio. Es decir, si yo estoy casado con un hombre y adoptamos, vamos a suponer, el primer apellido, que en el heterosexual es el padre, acá como los dos somos hombres, lo que dice la ley es que vamos a poner el primer apellido, uno obligatorio, pues podemos agregar compuesto, complejo, que es como tienen los heterosexuales también, pero el primero, que es lo obligatorio, es el que los dos nos pongamos de acuerdo. Es decir, si él se pone de acuerdo, si nos ponemos de acuerdo que sea el de él, es el de él, y si nos ponemos de acuerdo, el mío es mío. Lo mismo en el caso de... En el caso de dos mujeres, se ponen de acuerdo, ponen el apellido de ella o de la otra. Cuando hay conflicto, es decir, cuando no se ponen de acuerdo, esto es como en tenencia. Si hay acuerdo, se resuelve conforme a ello. Si hay desacuerdo, estamos hablando del apellido en el matrimonio homosexual, es decir, yo le quiero poner el apellido y él también le quiere poner el apellido, entonces ahí la ley resuelve alfabéticamente. En realidad creo que está bien desde el punto de vista, porque ¿cuál es la otra solución que tienen la mayoría de las legislaciones que tienen matrimonio de personas del mismo sexo? Lo someten al juez. Lo que pasa es que el criterio para resolver el juez de un recién nacido, claro, dos mujeres que dicen: yo le quiero poner el pedido mío, yo el mío, ¿qué hago yo? Pues le miro la cara a la que me guste más. Porque no hay criterio. Por otro lado, ¿cuál es el criterio del interés superior al niño? No hay. Los dos son padres, es muy arbitrario en ese sentido. Este, para evitar además la judicialización respecto de este aspecto, que además no hay criterio, se resolvió administrativamente, en la cual el registro civil lo inscribe con el primer apellido, que es lo obligatorio, del que precede en el orden alfabético. Ese sería el primer apellido. O sea, está resuelto. Si hay discusión, el registro civil, los dos apellidos, si empieza con A primero, es el primer apellido obligatorio. Dice, llevará el primer apellido según el orden alfabético. No prevé una situación donde el legislador creyó que era innecesaria, que era la situación del mismo apellido. Entonces, por el Fernández se casa con Fernández.
Y va
a ser Fernández. Y al otro. Eso es el legislador. Eso también. Eso es el legislador. Está bien. Pero, ¿qué pasa?
Fernández 1,
Fernández 2. En el registro civil ustedes tienen que individualizar qué persona. Porque no es que Fernández agarró la guía y no Fernández.
Es que
de mí
Fernández no se
llama. ¿Fernández Juan o Fernández Pedro? Claro. Yo llevo el primer apellido Fernando Juan o Fernando Pedro. Claro. Por eso digo, ojo. No es insignificante, digo, porque está claro que va a llevar la mayor Fernández, pero yo no lo puedo individualizar. Todo el registro civil no va a poder inscribir si están en desacuerdo. Fernando Juan, casado con Carlos Fernández. Me voy al registro civil y le digo: los dos le queremos poner apellido. ¿Cómo se llama usted? Fernández. Ah, bueno, está después. Bueno, pero cuando tiene que individualizar, pone Juan o Carlos. Y entonces se determina. Bueno, bien. Entonces yo creo que tengo que haber resuelto por el orden alfabético, por el nombre.
En Brasil, se parece un poco hombre. En Brasil lleva el primer apellido de la mujer. Estamos hablando del heterosexual. O sea, nosotros culturalmente siempre hemos tenido el primer apellido del hombre. Esto en muchos países, sobre todo europeos, en la mayoría de años se planteó el tema de la desigualdad, porque es una forma de desigualdad. Porque aparte la rama paterna en la que me termina algo genealógico, si yo tengo un hijo famoso. O mejor dicho, mi hijo es hijo de una persona que tiene padre y madre. La rama se determina, que no es casual, por la rama paterna. Porque la rama paterna, materna se pierde. Sí. Entonces, se hace ese análisis de la rama paterna o materna, es que claramente hay una desigualdad de la mujer, porque lo que importa es el hombre, hijo de, después de. El segundo de la otra generación ya es hijo de qué hombre. Eso en Argentina, digo, nunca se planteó, en otros países sí. Por eso en otros países han resuelto, en primer lugar, una posibilidad como tenemos nosotros respecto a los homosexuales que elija. En el caso de conflicto, por ejemplo, ahí se judicializa y ahí tienen distintos criterios. Otros establecieron el doble apellido. Pero también el doble apellido problema es para el bebé. Y una situación que como criterio que se adopta o se pretende adoptar en una legislación también es no el
el orden alfabético, sino el azar. España tiene la ley de matrimonio desde 2005, de matrimonio de personas del mismo sexo. Y el año este año, reformaron la ley del registro civil, que es nacional, distinto al año. Y una de las cuestiones que tuvo un debate era el tema de la apellido. Y una de las posturas de los proyectos era poner, como en el caso argentino, el orden alfabético. Pero no, ahí se resolvió la decisión de ambos y si no la decisión del juez. Pero bueno, son criterios, digamos, que se discuten y que no. Acá no está planteado respecto de la situación de hombre y mujer. O sea, la mujer no planteó judicialmente acá esa discriminación. Ahora, el tema, sí, pero el tema fue por la violencia, claro, que le sacaron el apellido del padre, sí.
No, uno que se reclamó la paternidad al padre, pero como tuvo, no sé si el tipo ya tenía 5 años, sin tener ese padre.
Sí, declaró inconstitucional el artículo 5.
La prisión materna y atrás.
Exactamente, sí, ahí fue por una situación excepcional en ese caso que ordenó la inscripción del apellido materno. Acá nunca se planteó judicialmente el tema de la mujer respecto del hombre, plantear la inconstitucionalidad por una desigualdad. Lo que sí habilita esto, y volvemos a lo que decimos por la desigualdad, lo que sí habilita esto es a los matrimonios heterosexuales, como decía recién, con respecto a tenencia, de plantear la inconstitucionalidad porque si ellos están de acuerdo, vamos a suponer que yo estoy casado con una mujer y los dos estamos de acuerdo en ponerle el apellido de la madre. Ahí podríamos plantear la inconstitucionalidad pidiendo que se nos dé el mismo derecho que tienen los homosexuales de elegir. Eso yo creo que se puede llegar a presentar y se va a presentar.
¿Por el 42 también?
Por el, claro. Claro. No, pero el 42 le da como fundamento. Pero tengo que declarar la inconstitucionalidad porque ahí en el artículo dice que va el primer apellido del padre. Entonces, digamos, en ese sentido de igualdad, pero por el 42, sí, con el fundamento del 42.
No va a
quedar
la vida el 42.
Claro, el 42. No, es que indudablemente el artículo 172 es el principal porque el que cambió el 172 que decía hombre y mujer, ahora dice ambos contrayentes, que fue lo esencial, que era lo que trababa la posibilidad de que dos personas del mismo sexo se casen. Dice ambos contrayentes, los proyectos decían contrayentes. Lo que pasa es que un diputado dijo, bueno, ahora se quieren casar 3 personas. ¿Qué hacemos? En realidad, con decir contrayente estaba bien, porque no, por lo menos no está en discusión hoy en la institución matrimonial la monogamia. Entonces, sería otra discusión esa, pero no es la discusión que está en debate, y por lo tanto, cuando habla de contrayente, de acuerdo a todas las normas de la ley de matrimonio, se entiende que son 2 personas. Claro, pero un diputado como insistió, entonces se puso la palabra ambos contrayentes.
Sí, por las dudas.
Por las dudas, sí, bien. Bien. Ambos contrayentes.
Porque este 42 no lo iba a arreglar.
No. Claro, ese fue el artículo fundamental. Está claro que fue el fundamental y que destrabó todo lo que llevaba a la judicialización. Ahora, sacando la situación, obviamente, en realidad el artículo más importante es el 42.
Quedarme claro.
Porque el 42, claro, el 42 legislador previó todas las hipótesis sin prever nada. Porque le dio solución a esa situación. El problema es que el 42 desapareció de los códigos civiles. Porque las ediciones, varias ediciones del Código Civil que he visto, no, claro, involuntariamente. Y le digo, ¿por qué? Porque la 26 y 18, la 26 y 18 reforma la ley de matrimonio civilista. En realidad, hasta el artículo 41 es reforma del artículo del Código Civil, 3 o 4 de la ley del nombre y una del registro civil. Y entonces, en el texto, como ustedes saben, en los códigos se pone el artículo, texto según ley, tal, tal. Muy bien.
no pusieron como ley complementaria. Entonces el 42 desapareció. Como no pusieron en ley complementaria la transcripción de la 26 y 18, el 42 desapareció. Por eso no se todavía no puede igual. No, digo, es importante esto porque era antiguo. Pero en realidad la 26 y 18, aunque se ponga en texto, digamos, de cada uno de los artículos, corresponde, en una edición, corresponde poner como ley complementaria, porque tiene el 42 que es más
importante. Que para tener un hijo, tiene un vientre, ¿cierto? O sea, que sea biológico de él, ¿cierto? Le ponen el apellido del cónyuge, el otro hombre, se separa, ese padre vuelve a alquilar, tiene otro hijo y le pone su apellido, sí. O sea que puede haber varios hermanos, hijos del mismo padre con distinto apellido.
Sí, sí.
¿Estoy comprendiendo lo que dije?
Sí, sí, sí,
no, 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 espere que me pase. Espere que me pase. Espere que me pase lo más importante, una aclaración en base. En relación a homosexuales, en el matrimonio homosexual dice que los padres, los hombres o las mujeres, eligen el primer apellido del hijo. ¿Está? Eligen el primer apellido del hijo. Si se ponen de acuerdo, se le inscribe así. Si hay discusión, es alfabéticamente. ¿Está claro? Pero después hay un párrafo que es importante por acá, por los derechos de admisión, que agregó esta ley. Dentro del mismo artículo y dice que esta elección, estamos hablando de homosexuales, se pueden elegir, esta elección rige solamente respecto al primer hijo, para que todos los hermanos tengan el mismo derecho.
Claro,
porque
no
es
claro.
Que
ponen
de acuerdo que el primero
sea
homosexual.
Uno y
dos,
entonces mis tres hijos
van a ser
uno
de los
apellidos. No, como la elección,
eso dice expresamente la ley. La elección rige respecto al primero de ellos, después los otros tienen que llevar el mismo apellido.
Está bien por el derecho del niño, de que los hermanos sean, digamos, que tengan esa identidad, respecto a que están apellidos, y eso fue previsto. Ahí. O sea, en esa elección es por la primera vez. Si adoptan o...
Cuando se explicaba eso de que con inscripción en los matrimonios homosexuales de los hijos aparecía, bueno, que era el cónyuge, como que hay algunos autores que niegan, digamos, la relación paterna
filial. Sí, la mayoría.
Eso, digamos, ahora no hay ningún caso
distanciado, no,
pero
caso
futuro, como... lo más probable es que se resuelvan de esta forma.
Sí. Yo creo que de acuerdo a los criterios, la jurisprudencia va a resolver diciendo que no hay vínculo, porque estos autores lo que dicen es que para que haya vínculo tienen que recurrir a la adopción. Hoy. Lo que pasa es que sería un absurdo. Claro, me estaría bien.
No, porque hombres que me han reconocido hijos pariendo, que no son hijos,
sí.
Por todo eso de darle un estatus social,
sí,
¿no?
Sí.
Determinado, o que puedan, sí, llegar a heredar, sí, y tener con nosotros los que te dieron, pero que no es, sí, de impugna la filiación, ese niño, digamos, transita toda su vida pensando que el padre que tiene en la casa y que la partida de nacimiento es este,
sí,
independientemente de que biológicamente no lo sea. Entonces no entiendo, sí, por qué piensan.
Por eso, el argumento central que consiguen todos para sostener que no hay vínculo es que la 26 de 18 no reformó la ley de filiación. Y por lo tanto no puede dar nacimiento a un vínculo con la filiación, no está vínculo. Es el argumento central. Metodológicamente correcto, pero digo, hay argumento para sostener que sí hay vínculo, porque además si no sería una situación de...
Bueno, pero cuando yo voy a inscribir, o sea, voy, supongamos tengo un hijo, estoy, sí, casada y tengo un hijo, voy a inscribirlo con mi esposo.
Se lo van a inscribir. El,
sí,
problema
no
es que
no le van a cuestionar al hombre a ver si es padre o no es padre, no pasa nada.
Por eso
digo,
no,
si no, pero ¿por qué piensan que acá no hay vínculo jurídico?
Y bueno, porque entiende que no se modificó la ley de filiación. Es absurdo. Si ustedes, si a mí me dieron en el registro, me dieron que yo soy el... Me escribieron con la madre y su cónyuge, yo. Es porque lógicamente tiene que haber un vínculo. Porque si no, para eso,
en la inscripción,
independientemente de la
religión, no va a figurar su cónyuge, porque es el cónyuge, ¿no? Por eso digo, me llama la atención que el razonamiento, la postura mayoritaria se haya, pero el problema es que los jueces se van a elegir generalmente por esos autores, ¿no? Pero no, son, ojo, yo creo que lo más pronto que se va a presentar es en tenencia de medicina, pero sí. Para cuando se separe, va a ir peor el régimen de visita y no le van a acreditar al mismo. Es una cónyuge de la madre, pero no es la
madre.
O alimento. Ni hablar si se produce una sucesión. Muerte. Y va a tener heredando y no le van a necesitar la declaración de heredero. Sí.
Claro.
Son problemas que se presentan ahora, que se van a presentar inmediatamente. Lo que me llama la atención es que la postura mayoritaria dice que no hay vínculo y expresamente dice que si quiere que haya vínculo tiene que adoptar. Entonces, lo más probable es que los jueces tomen. ¿Cómo?
Con todo lo que implica ponerse a adoptar en este país.
Claro. Bueno, pero por eso digo, acá el problema, vuelvo otra vez al problema de la incertidumbre, porque eso que en Santa Fe, en el ejemplo y en Entre Ríos, que el registro civil le puso dos madres, peor todavía, dos madres. Porque ahí, con esta interpretación, va a decir que la madre, que no había lo uno, es nada. Cuando él le reclamó el derecho, eso es lo peligroso que le. Y entonces, ¿qué le va a decir usted a la persona? Y dice, yo tengo acá el documento que dice que soy la madre. Peor todavía.
Bueno,
o el contra.
Madres que venden el hijo en el momento del padre.
Sí.
Y el médico certifica que la madre fue la señora, cuando en realidad la que no dio a luz fue el
tráfico.
Y pregunta, en un matrimonio homosexual, la madre va a comprar un hijo, va a decir que el médico va a acreditar el nacimiento y después el cónyuge lo va a adoptar.